Y creo que en este país, pues digamos, yo no es que sea un experto en economía solidaria, sino que he leído, y lo que uno ha visto es que desafortunadamente esa crítica que hacemos anteriormente con relación a las políticas de gobierno en el Estado, también se aplica a los responsables de liderar los procesos de economía solidaria. Digamos, en este país
No es secreto.
no es secreto, no se tapa el sol con un dedo, que muchos de nuestros líderes del modelo de la economía solidaria también participan del liderazgo en la clase política. Y todos juegan. Y sí creo que sería interesante propiciar un espacio para que exista esa concertación dentro, digamos, del modelo de economía solidaria para el país, haciendo un énfasis que uno es un modelo, digamos, urbano y otro modelo rural.
Rural.
Pero sí creo que el país está en las condiciones, digamos, de darse la pela para revisar, pero que no nos quedemos históricamente en una investigación teórica, sino que se aplique. El profesor Ricardo habla pues de la dinámica, la investigación de los ajustes. Somos una sociedad, la sociedad es mutante, es cambiante y que tenemos que adecuarnos. Cuando uno miraba las experiencias de este país en algunos departamentos que han sido más alentadores del modelo de economía solidaria que otros, uno ve que hay como un estancamiento. No sé si es porque se entran de pronto unas discusiones bizantinas de sobrecontextualización, pero creo que eso a veces hace daño. Pensaría que si se pudiese dar de pronto una teorización casi muy pragmática, muy rápida, para poder acomodarnos. Creo que el país está viviendo una situación que permitiría que un modelo de economía solidaria o de política, digamos, social, economía social o economía circular, pudiese darse a la mayor brevedad. Porque para mí las condiciones, esa situación que viene, el profesor Ricardo lo insistió, la coyuntura política, a veces nos dejamos permear y nos salimos del debate, digamos, académico, que es importante, pero digo que yo sí creo que uno como debate académico debería generar elementos rápidos para que la gente entienda. En este país, yo me acuerdo que hace cuando uno estudiaba en primaria, uno veía la clase de cooperativismo. Después desapareció, pues ha pasado por muchos vaivenes. Pero creo que las universidades deberían jalonar un proceso de modelos de economía solidaria o economía social o economía circular para que aquel pequeño, nosotros hablamos del sector rural como pequeño productor, pero en la ciudad también está el microempresario,
claro, de mi
que
pymes.
podía, digamos, sumarse a ello y trabajar con ellos,
Totalmente de
que son
acuerdo.
elementos o del mercadeo de la producción para que un país salga adelante. Y un país como el nuestro, que a pesar que nunca se ha querido reconocer oficialmente que ha estado en guerra, porque eso oficialmente nunca se ha
Nunca ha habido
reconocido.
guerra.
No ha habido guerra y todos vivimos queridos y nos damos visitos, muah, muah, y vivimos contentos. Pero el país nunca ha querido. Y creo que para mí ha sido un gran error histórico.
Claro.
Que en el momento en que reconozcamos que hay guerra, esa es otra condición diferente. Y el profesor Ricardo y Ana María, cada vez que un país desarrolla un modelo de economía solidaria, economía social, casi siempre desafortunadamente han partido porque han tenido guerras. Y
Claro.
aquí hemos tenido una guerra no de 50 años, para mí de 500 y más
No,
años.
sí.
Eso ha sido nuestro antecedente histórico.
Desde la conquista estamos en guerra.
Y desde antes también, porque los indígenas también
Andaban, se daban sus
peleaban, también tenían
golpecitos ahí,
imperios.
con piedras, pero también se golpeaban.
Sí. Pero Samuel, yo quería decirte, sí, mira, ¿por qué hablo yo del mercado determinado? Ya vamos a terminar, ¿no?
No, todavía nos falta.
¿Por qué hablar del mercado determinado? Porque es esa idea de consolidar las fuerzas que pueda haber en lo que llamaríamos el sector solidario. Otra cosa, un dilema que en la realidad se expresa en que en Colombia hay como dos grandes vertientes de economía solidaria: la que complementa el capital y la que propone transformar la realidad. Si tú vas a la ciudad, tú lo que encuentras en la ciudad son experiencias de economía solidaria que están complementando al capital, para hablar con seguridad casi todas las cooperativas de ahorro y crédito y las vitales están complementando el capital, no están produciendo una ruptura dentro del capital.
Se vuelven casi bancos.
Están dando un paso atrás en el sentido y reconociendo que si siguen con el cuento del isomorfismo, o sea, al parecerse al capitalismo, se van a quebrar. Entonces hay como un echar para atrás y recordar que son como otra idea. Pero bueno, respetemos la libertad que tienen las personas, digamos, nosotros queremos complementar el capital. Bueno, complementenlo, pero entiendan que es la economía solidaria.
Claro.
Pero la corriente que transforma la realidad está en esa economía solidaria no formal, a la que yo menciono, a la que ustedes seguramente que han recorrido el campo y la ciudad la encuentran, en los barrios pobres, en los barrios de clase media, en las zonas, en las veredas, la gente que ha construido su medio, su entorno, ellos mismos. Entonces, ahí hay una riqueza que es la que le permite uno pensar que así como emerge una era digital en el planeta, en Colombia está emergiendo la posibilidad de un movimiento solidario y social que propicie el cambio de era. ¿Sí? Y que si no, es que ustedes, como estamos en el mismo tema de economía solidaria, me imagino que han visto la gran cantidad de experiencias que hay ahora que están saliendo.
Están emergiendo.
Todo el mundo está sistematizando, pero ya uno no da abasto. Yo llevo 2 años haciendo procesos de sistematización de experiencias y me siento totalmente sobrepasado de la gran cantidad de experiencias que hay de todo tipo. Por eso no puede ser tampoco dogmático decirles que la economía solidaria es esto. Comparto la idea de que rápidamente la teoría pudiera llegar a la gente, pero es que eso no es fácil cuando existen fácilmente 1000 formas de entender la economía solidaria en el país, por dar una cifra. Que si uno está hablando de solidaridad, el concepto de solidaridad que yo tengo, el que está enfrente seguramente tiene otro concepto de solidaridad, entonces no estamos, a eso hacía mi referencia el debate conceptual. Y voy a Ortega y Gasset. Yo creo que estaba leyendo en una conferencia de él hace 102 años en Buenos Aires, en el medio de la Primera Guerra y la Segunda, decía, en estos momentos críticos, lo que hay que hacer es filosofar.
Sí.
Y le decía, pero si hay que filosofiar, repensar, reflexionar. No podemos seguir en un pragmatismo y en un activismo sin pararnos a pensar qué está pasando. ¿Sí? Porque eso nos lleva, pues por pronto a lo que nos está el país, 200 años, 500 años, nunca hemos reflexionado de qué es lo que nos está pasando. ¿Sí? Siempre estamos en una acción. ¿Sí? Bueno, pero entonces, por eso volvía yo al tema del mercado determinado, porque si le damos un norte, tenemos 2 objetivos que nos permitirían concentrar energía. El acuerdo de paz, porque creo que el sector solidario en su gran mayoría, aunque hay gente que no está de acuerdo, y es bueno que haya gente que no esté de acuerdo, ¿sí? Con la forma como se firmó, no con la paz, sino con la forma, pero gran mayoría estaría de acuerdo en que le diéramos un énfasis al acuerdo, al proceso del posacuerdo para consolidar la paz. Y si ponemos como otro norte el mercado determinado, logramos como poner a funcionar 2 grandes corrientes de pensamiento en un momento determinado que logren unificar toda esa cantidad de experiencias de economía solidaria que existen en el país y fuera del país, por lo menos las que nos conciernen a nosotros, para lograr poner una, porque en este momento estamos tan dispersos que no tenemos fuerza, ni fuerza económica, ni fuerza política, estamos totalmente fragmentados. ¿Sí?
Se atomizó el Estado.
Y el sector atomizado. Solidario está atomizado.
Sí, total.
Yo creo que el sector solidario, digamos, este momento va a entrar en una situación muy crítica, y es el tema de la campaña electoral.
Uh-huh.
Y si, digamos, no somos capaces de no dejarnos permear, va a haber una crisis, porque acordémonos que este no es un trimestre, es todo un año de campaña electoral. Y es donde desafortunadamente, pues yo lo siento, algunos líderes van para un lado, van para otro y se dejan permear. Y yo sí creo que debería existir una propuesta y una apuesta a, digamos si quiere, hacernos los locos de la campaña electoral cuando tenemos una coyuntura para poder anular unos procesos tanto urbano como ruralmente, desde un concepto de tema de economía solidaria. Ustedes bien lo decían, digamos en el sector urbano, la economía solidaria, lo bueno básicamente son en cooperativas de aporte y crédito, de ahorro y crédito, y en cooperativas de transporte. Que cuando uno empieza a hacer el análisis, entre, digamos, el nombre de economía solidaria, pero si uno mira cuál es el servicio como economía solidaria, que esta es una economía abiertamente capitalista, y se va para otro lado del objeto que debería ser. Yo recuerdo que hace muchos años aquí en Bogotá existía una cooperativa de transporte, pues se estima La Estrella, y que era de las pocas cooperativas de transporte donde los medios de producción eran de la cooperativa, no de una persona que se afilia a la cooperativa para que le administren el servicio de transporte. ¿Qué es lo que existe en el país hoy en día?
El transporte, sí.
Transversalmente es eso. Eso uno miraría y que desafortunadamente, yo cuando hablo que se ha perdido espacio y se, digamos, se distorsionó, pero es que en este momento, a pesar de que se distorsionó, está la oportunidad de volvernos a encaminar por el rumbo que debe ser. Y creo que es un país que, por toda su capacidad de producción, que básicamente ha estado en el pequeño productor, tanto a nivel urbano y rural, es donde está el gran potencial de ser una economía solidaria bollante. Que hay discrepancias en conceptos, es donde jugaría la academia para conceptualizar y unificar, ¿cierto? ¿Que cuánto nos vamos a demorar? Que no nos demoremos 80.000 años, sino que seamos un poco más prácticos en esa conceptualización, dado que anteriormente reunirse uno con unos personajes de otras zonas del país o de otras esferas internacionales por medios de comunicación era difícil. Hoy en día conectarse uno vía internet, se hace una charla y se puede ir ganando espacio como tal. La misma generación de, digamos, de redes, de conceptualización, se va ganando espacio. Creo que a veces somos muy pesimistas en promocionar. A veces uno, digamos, aquí en la universidad, cuando le habla a los muchachos de participen en, digamos, en investigación en economía solidaria, uno habla de economía solidaria y la gente es como si fuera un bicho raro para él.
No saben. Por eso,
Ana María, porque, digamos, han sido muy ajenos. Yo a veces, ahora que están hablando, estaba pensando, en este momento la economía solidaria en el país es como si fuera una generación millennials. El día a día, no, la verdad, sí. Uno habla de economía, cuando hablamos de 4 años de gobierno es un día, es como si fuéramos los millennials de la economía solidaria.
Sí.
Vivir el día, hombre, no hay que sentarnos juiciosos y tener, así como uno ve casi las caras de la economía solidaria, uno va a un evento y somos los mismos, pero con más canas y ya más achacados, pero que uno vea que hay una generación nueva,
no la hay.
Es mínima las personas que se han interesado. De pronto en eso hemos fallado como tal, y no saber promocionar y llamar a la gente para que entienda que es un modelo de economía solidaria en su contexto en general.
Pero fíjate que estamos ahí un poco como ciertas contradicciones, porque los programas de educación continua, nosotros en la Javeriana desde el año 1990 comenzamos a impulsar fuertemente, todo nuestro trabajo primero fue en el campo y nosotros trabajamos siempre con la comunidad, por eso nosotros investigamos e inmediatamente estábamos transmitiendo los resultados de la investigación a la comunidad vía los diálogos de saberes que estábamos instituimos en el sur de Santander desde hace 40 años, porque era una angustia no llevarla, y rápidamente estábamos transmitiendo los resultados de la investigación. Pero en el 90 nos concentramos también en atender lo que es el sector urbano, y la educación continua nos ha servido para acercarnos a las bases dirigentes. Lo que uno nota normalmente en los fondos, en las asociaciones mutuales, en las cooperativas, es que hay un desconocimiento profundo de lo que es el cooperativismo, de lo que es la economía solidaria.
Es decir, se ha desdibujado muchísimo.
Sobre todo, digamos, en la generación que en este momento está en el poder, que son como los adultos entre los 45 y los 60 años, que son los que están en los consejos directivos, porque esos líderes de antaño ya están muchos muy, nosotros llamamos como la segunda generación, después de los grandes, ¿sí? De Rimmel, de Carlos Uribe, los que metieron el cooperativismo en el país, ¿sí? Pero lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, en los fondos de empleados, que es la sección de la economía solidaria más compleja, porque son las empresas, los estudiados, los que dicen, ¿para qué vamos a estudiar cooperativismo? Si yo tengo una maestría, tengo un doctorado. Pero cuando uno les hace el planteamiento conceptual y práctico de lo que es la propuesta de la economía, comienza a haber un interés de entender que ellos están administrando mal su fondo, porque estaban pensando en manejarlo como una empresa de capitales, que es lógico. Si yo no tengo formación en economía solidaria, salgo elegido a un consejo, de un fondo, de una cooperativa, pues ¿qué hago? Pues aplico los conocimientos de la universidad, que son los de la empresa de capital.
Claro.
Entonces, cuando ellos descubren que hay una teoría, que hay una conceptualización y que hay evidencias empíricas que hablan de esto y del otro, de la economía solidaria o la economía social, pues comienza a surgir un interés. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros en la red en este momento? ¿Cómo logramos coordinar una gran acción educativa nacional? Que nos pongamos de acuerdo las universidades que están, y los profesores, los 25 profesores que están en la red y las 10, 12 universidades, nos comprometemos a un programa nacional de educación solidaria, ¿sí? Y de formación política. para apoyar el proceso del posacuerdo y para sacarlo, porque todo el mundo está metido ahorita en el tema electoral.
Sí.
Que me parece que esa no es la formación política que necesitamos. ¿Por quién vamos a votar? Es que no.
Formación política.
Necesitamos formación política de verdad. Porque toda la energía, y tú has acertado en eso, Samuel, se está desviando hacia el proceso electoral, que es que aquí esto se lanzara, entonces que votemos por este, que votemos. Y eso no es formación política. Entonces, como papel nuestro, como academia, y sé que los tres estamos en la, nos correspondería una responsabilidad social muy grande de coordinarnos para hacer un PCN nacional. No de un año, de 100 años.
No, de sí, que sí, sea dinámico y que dure.
Para cambiar una generación, claro. no un plan. Es que el PCN nos lo dio el DANCOP. Y ese es un instrumento valiosísimo que no se ha sabido trabajar. Entonces, la propuesta no es un poco, y ojalá podamos charlar luego esto. Eso, metamos a organizar una campaña nacional de educación. Cada universidad tiene su línea, no es que hay alguien da la línea, cada persona. Además. Pero coordinémonos en una campaña económica y política, de formación económica y formación política, que arrancara ya para evitar que la votación sea conducida por las malas mañas de la gran mayoría de los candidatos que hay.
Es lo que está pasando en este momento en el país.
Afortunadamente, digamos, es que solo hay un candidato peligroso, no es que casi todos los candidatos son peligrosos.
Es que da vergüenza. Un paréntesis acá, pero la vergüenza.
No, y ustedes decían una cosa, y la verdad, digamos, casi como la Constitución de Los Ángeles, la Constitución de 1886, era muy linda si se hubiese podido aplicar.
Sí.
Y el PCN, aquí desafortunadamente casi todo el mundo habla del PCN, es cuando algunos consejos, algunas cooperativas eligen cada 2 años consejos, la gran mayoría es 1 año. Y ese PCN lo ajustan cada año.
No hacen nada.
Y nadie ha entendido, y bien lo decía el profesor Ricardo, es, hombre, uno tiene que hacer planeación de una generación son 35, 40 años.
Sí.
Y un PCN debe estar planeado para eso, para 35, 40 años.
Casi obviamente, 60.
Obviamente haciendo unos ajustes de acuerdo a las dinámicas económicas, ¿cierto?
Claro.
Cosas de esas.
Sí, corto plazo,
pero la verdad, todo mundo 60 es para el año siguiente.
Sí, eso.
Obviamente, y lo que pasa, como cuando hablamos un poco de lo que estamos hablando aquí, la coyuntura del gobierno, 4 años se fue, vino el otro, cambió.
Y porque en lo del anterior no sirvió.
Por cosas de esas. Entonces, sí debería, y en eso sí, digamos, yo recojo la propuesta, es, hombre, cada universidad tiene su población de enfoque, unas a nivel urbano, otras en el contexto rural, unas como el ministro que tiene más acceso, digamos, por su posición de educación social, cosas de estas. Pero uno sí debería apostarle casi como una campaña nacional de formación de economía solidaria, donde la gente entienda las herramientas que tiene, pero cómo debe aplicar esas herramientas.
Correcto.
Que no sean cortoplacistas, sino de un largo plazo. Donde uno diga, mire, vamos a promocionar un modelo empresarial urbano en este sentido, donde la gente sepa qué aplicar y qué no aplicar. Cuando hablabas de los fondos de empleados, yo miro que casi la gran mayoría de personas interesadas en generar una organización de carácter solidario realmente lo hicieron fue por la carga tributaria, y paré de contar. Porque sabían que en un modelo de economía solidaria la tributación era más flexible, llamémoslo así.
Beneficios.
En buen sentido de la palabra.
Sí.
¿Ya? Pero no porque tenía una claridad y una conceptualización de economía solidaria. Porque saben que para allá pagamos menos impuestos, en otras palabras.
Que eso es lo que busca, son beneficios. Y ahí se pierde como el concepto y la razón de ser de los solidarios.
Claro.
Es el beneficio individualista, ¿no?
Que en el debate de la reforma tributaria, el sector no hubiera dicho, vamos a trabajar bajo ley del acto, con el acto cooperativo, no hay razón de que cobren impuestos. Es que no es que nos den una exención, es que por el modelo, el modelo per se es un modelo que no da origen a renta. El acto cooperativo es precisamente el argumento para evitar pensar en que hay que generar un impuesto de renta.
Claro.
Pero eso no se debate, los líderes nuestros no debaten eso. Entonces, creo que sí es, pero mi reto es ese, ¿por qué no pensamos nosotros que tenemos la posibilidad de mover las universidades en el buen sentido, lanzarnos a una, y yo hablo solo de la red de 12 universidades que tienen programas de educación solidaria, pero si miramos el país, las 270, te aseguraría que habría por lo menos 40, 50 universidades con programas relativamente serios. Cuando digo relativamente serios, en investigación, en docencia, en extensión, en difusión, en gestión, ¿sí? Sobre economía solidaria,
es que
con grupos, con temas, con gente trabajando.
Es que hay que rescatar un poco, como dentro de la tríada educativa, lo que es la investigación, y la proyección social que realmente están trabajando y le están apostando a proyectos sociales, uh-huh, a cambios y a transformaciones que de pronto no se han reconocido que están dentro de la misma misionalidad de, sí, lo que es la economía solidaria. Sí, el rescatar todos esos espacios y como apuntarles a una calidad de vida y empezar también un poco a desmistificar que la economía solidaria no es para gente pobre.
Únicamente.
La economía solidaria es una apuesta a un buen vivir en comunidades que debe abarcar absolutamente toda la conformación de los grupos. Incluso si lo vemos desde lo rural, que del urbano, que era el énfasis que hacía Samuel, hombre, empecemos a apostarles al trabajo social y a la proyección social e investigaciones en las universidades, en los barrios, en las juntas de acción, claro, comunal. Digámosle que ese sería como el primer paso de proyección y donde hay una incidencia muy cercana donde están ubicadas las universidades. Sí. Otra, eso va generando, pienso que una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes que están en todas las universidades haciendo proyección social o investigación en sus entornos, porque realmente son las investigaciones, son personas que vienen del campo. Uh-huh. Se haría una alianza estratégica a través de la formación, juntas de acción comunal, universidades, las cooperativas que tienen las universidades, los fondos que tienen las empresas, hacer alianzas con las empresas para que se dé ese aporte de lo solidario es en la construcción de país, correcto, en la construcción de nuevas alternativas de vida desde el punto de vista económico y unas dinámicas que den apertura a todo el mundo. Yo puedo trabajar desde el saber sin ser empresario.
Correcto.
Eso es parte de la solidaridad, eso es parte de lo que es el cambio social y las transformaciones del buen vivir. Uno le puede apuntar desde muchas formas, pero sí tenemos que, pienso que hay que desmistificar un poco y quitarle como ese miedo, ¿no? Sí, porque también, correcto, tenemos una historia oscura de lo que fueron las cooperativas aquí en el país.
Sí.
Y las vivimos, ¿no?
Sí.
La verdad es que es un tema muy grande que haría para unos otros, supuesto, programas. Que esto fue para mí casi como una introducción al tema de economía.
Abre bocas, social, del 2018.
Pero sí creo que tenemos que profundizar, sí, y ya centrarnos en un tema muy puntual. De pronto voy a especular. Hablemos en un próximo programa sobre que es una microempresa, que es un pequeño productor.
Yo pienso que
y
eso,
sí,
y sobre todo para lo que abarcábamos, es muy importante para la zona urbana, porque nosotros, sí, estamos rodeados de esas economías a escala pequeñas. Entonces, pienso que ese espacio hay que abrirlo, y para que la gente también participe, y nuestros oyentes en el momento, pues, tienen este espacio para que nos llamen y nos cuenten un poco y cuál es la mirada que les están dando y a qué le están apostando. Pues Ricardo, solamente nos queda es agradecerle que haya aceptado la invitación aquí al Último Café. Esperamos tenerlo muy pronto, seguir en el debate y poder ya trabajar en equipo con la Red Unicosol, poder mostrar a la universidad, a nuestra comunidad, tanto en lo urbano-rural, que le estamos apostando a un buen vivir, a un cambio de vida, a una transformación socioeconómica, política, social, para dejar las puertas abiertas a esa juventud que está creciendo y que merece el país que haya unos nuevos ciudadanos colombianos con otras miradas y apostarle a la paz. Ricardo, mil gracias, Samuel, como siempre.
Gracias,
muchas gracias a nuestra audiencia. Mil gracias por acompañarnos esta noche en el Último Café. Nos despedimos con un abrazo muy grande y deseándoles lo mejor para este 2018, con paz, prosperidad y ojalá nos vaya bien en el Mundial, ¿no? Porque también vale la cuñita. Y para todos, bueno, un abrazo. Nos despedimos de 14:30 AM Uniminuto Radio, El Último Café. Muy buenas noches.
Buenas noches.